La Caja Negra. Un podcast de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida.
Y probablemente también la tuya.
Bienvenidos al episodio número 42 de su podcast llamado La Caja Negra. Aquí en el micrófono Sergio León, en compañía de Quique Manzano, Salvador de León y César García.
¡Uy, vaya, hijo de la chingada!
La mera ría.
Después de 3 semanas, ¿no?
Sí, güey, ya tiene como 3 semanas que no.
Sí, ¿desde qué temporada no vienes, cabrón?
No sé.
¿Desde la temporada 15? La que se estrenó en HBO.
Oílo. Ojalá, cabrón.
No, es que estos güeyes no me invitan a los podcasts. Lo que pasa es que
no
ellos...
No te avisamos, güey.
Ellos graban cuando se les hincha sus huevos.
Y no te avisan.
No me avisan, güey. Sí, o sea, yo apenas si me entero. Yo hasta los termino editando y digo, ah, no me invitaron. Pero va.
Discúlpanos, güey. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, amigo. Muy bien. Después de todas las mentiras que ha dicho este cabrón, ya no tanto. Pero muy bien. Semana lluviosa, sobre todo, pero...
Bastante.
Pero todo chido. Hoy se inundó bien. Hoy que lo estamos grabando... Bueno, hace hoy. Unas horas que lo estamos grabando martes 22. Llovió bien cabrón, se inundó bien cabrón por Valle de Guadalupe y Atizapán. Sí, o sea, sí estaba como pues totalmente parado porque o sea, la altura del agua llevaba como a la mitad de los autos. Sí, bien cabrón. Así que sí.
Con razón había un chingo de tráfico, güey.
Sí, estuvo muy cabrón.
Me tocó un montón de tráfico.
Sí, le estoy dando el informe vial, así como el águila. Y así estuvo cabrón, güey.
Seguimos,
estuvo,
Joaquín.
Vamos del otro lado del estudio con Salvador.
No, yo ¿qué no nos tiene Salvador?
No, yo no puedo dar reporte de tráfico.
No, del clima.
¿Del clima?
¿Del clima?
Pero tienes pues que sí, estar güey. En paños menores.
Sí, güey, es como la de la película, ¿no? la de Chicas Pesadas, ¿se llama?
Ah, oh, no me
acuerdo. La que puede predecir el...
Ah, claro.
El clima, ¿no?
Ah, güey, la acabo de ver.
No, es la de... ¿No es Chicas Pesadas? ¿O sí?
Sí, bueno, donde sale Rachel McAdams como Regina George.
Está muy cagado porque en esa parte, güey, pues está
pues
lloviendo, güey.
Sí, sí,
es...
Ah, sí.
Literal. Creo que está lloviendo, güey. No, sí,
pero es bien raro ver a Rachel McAdams en esa película ahora,
ya ahorita, ¿no?
Sí.
Sí, pues bien. De güera y...
O sea, tiene películas...
Güera. Y así como rebelde, ¿no? Y siempre le hace como más de buena, ¿no?
2-3.
Pero le queda, pero le va bien el personaje.
Sí.
Y el rosa.
Sí.
Todo lo que...
Y el rosa.
Qué bueno, muchachos. Qué bueno que todo fluye.
¿Tú, amigo, bien. Cómo estás?
Yo chingón.
¿Cómo sí. ha ido tu semana?
¿Bien? Bien, sí. Hoy con mucho tráfico, pero bien.
Muy bien.
La
muy
verdad
bien.
Es que todo tranquilo.
Muy también. Ah, también yo tengo una queja. A ver, hijos de la chingada. Ya no mamen con los baches de los laterales de periférico. O sea, sí está muy culero.
Güey, no mames, o sea... Baches de toda la ciudad, güey. Sí. O sea, ojalá fueran ahí nada más, güey.
Bueno, está pero es cabrón, que de güey. Alguna manera, digo, deberían tener mayor atención, tal vez en el periférico, que es una vía muy concurrida
sí,
y aparte, pues,
muy
rápido.
Rápido.
¿Te cuenta que...?
Sí, o sea...
Sí, claro, en las vías rápidas, perdón, güey, decías sí, más.
Sí. No, era la misma idea, de hecho, sí. Digo, sí, o sea, está muy cabrón que en los putos carriles laterales, o sea, esté tan descuidado. No sé, supongo que en los centrales está más relax. O sea,
no, pero también hay.
¿Sí?
Sí.
No,
o sea, tal cabrón. Vez no, creo que no como en sí. laterales, pero sí hay.
Sí, sí, está cabrón.
No tan...
Están muy peligrosos. Y ahorita en tiempo de lluvias como...
Aparte, bueno, sí, creo que hay más chance de verlos, ¿no? Porque pues... De pronto es como que vas más rápido y desde lejos los puedes ver. Pero, por ejemplo, en laterales, o sea, está la combi. Hay como un camión y 3 combis. Y aparte de tener que esquivar a los... a los baches tienes que estar esquivando.
Sí, y esquivar a la gente que se atraviesa la verga, luego a los que del tag, a los que se atraviesan del tag. Sí. Quítate la verga. Y sí, güey.
Sí, es todo un reto,
man. Pero como que sí está más cabrón en la parte del estado, ¿no? O sea, como que en la parte del estado están más perros los baches que en la parte, al menos de conscripto a Palmas, que son como 5 metros. No veo que esté tan perro.
Güey, es que todo está más culero en el estado, ¿no?
Sí, güey. Hasta la gente, estamos más feos.
Estamos feos.
Estamos más culeros.
Y gordos. Bueno, yo no.
Ah, yo estoy más gordito.
Oigan, chicos, ¿cómo vieron esa noticia de Metallica de los 30 años?
Ya sé, güey. No sé,
el álbum.
Qué extraño,
bueno, ¿no? ¿No he visto?
¿No
lo
viste?
¿No manches, viste la noticia?
No, en Chile, desde que hoy anunciaron también de que Tame Impala ya canceló aquí, ya. Hoy me suicido.
Ahí te van a otra.
A ver, platícalo.
Pues Metallica está celebrando sus 30 años de su álbum The Black. Black Album, creo que
sí. Sí,
se titula. Claro. Y pues es como las reversiones de Zoé. Pues
pero al extremo internacional.
¿Por
qué?
Hay varios latinos que van a reversionar las canciones de Metallica y ahí se incluye J Balvin, Mon Laferte, Hash, Juan.
Mon Laferte, qué pedo.
Yo simplemente no me imagino, güey. O sea, por ejemplo, la de J Balvin en este caso, no tengo idea, no me imagino cómo.
Pues estaría chido, ¿sabes qué estaría chido? Que tal vez no la hagan tanto a su estilo, que a lo mejor es el propósito. Pero estaría chido que a lo mejor se salgan como de su género y traten de hacer pues algo diferente.
O sea, está chido, pues. A mí me pareció como, o sea, de primera
instancia. Extraño, pero
de primera instancia muy
raro. Pues ya no me sorprende, vaya. O sea, ya estamos en un punto en el que dices, pues ya.
Pero por otro lado, pues al final, estos güeyes están atreviendo a hacer como algo, pues bien, bien distinto.
Porque sí hay bandas también de rock pesadas, o sea.
¿Como quién?
¿Rock pesado?
Ajá, güey. Como grupo pesado, güey.
Por ahí también.
A ver, como Guns está... Roses, ¿no? Que pues, pesado porque Axl Rose ya está bien marrado.
Bueno, está Elton John.
Y si va a vivir.
Ajá, sí, Vincent.
Saint Vincent.
Roger Blood también, creo.
Wizard,
Elephant.
Cage the Elephant.
Ajá. Bueno. También Miley Cyrus, pero.
Oye,
la José es Madero, güey.
José Madero
va. Tocar la de Unforgiven.
No sé bien, obviamente, pues ahorita les acabo de decir, pero estoy casi seguro que Juana se va a rifar Seek and Destroy.
Pero no, supongo que nada más son las de ese álbum.
Sí, cierto.
Pero yo creo que van a estar repitiendo, ¿no? Evidentemente. Sí. Porque son como, no sé, unas 20 o 30 bandas. Sí.
Bueno,
como 20.
A lo mejor es como el Tata, güey, que el Tata selecciona 60, güey, para al final quedarse con 20.
¿No? Aquí tengo la lista que ya es como oficial. Juanes se va a aventar la de Ender Satman. J Balvin, Wherever I Might Room. Hash, The Unforgiven.
Hash, güey.
Hash. Y Mon Laferte. O sea,
también Hash. No mames, saquen mejor un disco antes de sacar un cover de otro cabrón.
¿Lo sigues esperando su disco?
No, pero es que no piquen piedra en otro lado, hagan sus cositas. No es cierto.
Y Mon Laferte, la famosísima Nothing Else Matters.
No mames.
Ok, pues. Verga.
No, pero, o sea, la neta es que algo, o sea, el disco va a ser una garantía en el sentido de que algo está generando desde ahorita, que es morbo, güey. O sea, la neta, toda la gente lo va a escuchar porque por morbo, güey. Muy cabrón, güey. O al menos yo me incluyo en esa parte.
Sí, yo también quiero escuchar por morbo, güey. Claro, yo también tengo.
Yo me puse a leer los comentarios porque del post que puso Metallica. Pues para ver qué decían, ¿no? Y así mucha banda, pues no sé dónde vivas, porque en Estados Unidos, no sé. Que decía, pues no conozco a muchos artistas que creo que son latinos, pero pues a ver qué sale, ¿no? La mayoría, muchos.
Pero
pues, sí.
Pero es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención y lo que creo que está chido, que eso, voltearon a ver a muchos artistas latinoamericanos. Sí. O sea, lo más lógico y lo más predecible habría sido que un chingo de bandas.
O sea, sí, pero aparte todavía más extraño que ni siquiera son bandas de rock.
No, por eso, pero es que es lo que iba. O sea, lo más predecible habría sido eso. Uh-huh. Que escogieran un chingo de bandas de rock.
Pero aún así hubiera estado chido.
Anglosajonas y. No, claro, pero. Pues, o sea, sí, pues, pero.
Bueno, sí, pues hubiera sido seguro, vaya.
Ajá, exacto, es como la fórmula, ¿no? O sea, insisto, es como lo predecible. Y creo que está chido el hecho.
Pero nadie
lo
había hecho, creo. Ni siquiera con bandas de rock.
No, sí, seguro, ¿no?
O sea, pero latinas también y...
Ah, no, no, no.
O sea, latinas, a eso me refiero.
¿No? Internacional. Creo que
no, no, no. O sea, compilados así, pues no, no creo que sean sido los únicos, pues. Pero no, me refiero así como mundial, internacional, de, todo, no. De todos los países.
O sea, de los artistas que de pronto pueden chocar como un poco... O sea, ¿quién creen que podría sorprender?
¿Sorprender?
Yo digo que Juanes va a ser una muy buena versión, güey. Sí. Estoy casi seguro. Yo le apuesto mucho a ese cabrón. Porque ese güey, o sea, sí, pero está pues más es que ha llegado al rock. Ese güey toca en una
pues banda. No, y aparte de él, sí te puedes esperar que sí pueda hacer algo más apegado a
lo
que
es muy fan de Metallica. Entonces,
creo que si no mal recuerdo, Juanes en un en vivo tocó una de Metallica. Sí, y
sonó, no, o sea, lo ha hecho varias bien. Veces, güey, justo con esa rola.
Sonó muy bien, ¿sabes? Pues yo creo que el único mexicano es José.
José Madero.
Es el único artista. Ya los demás pues son colombianos o no sé dónde
rollo. Bueno, prácticamente ay. Han hecho su carrera.
Pero, no, bueno, pero voy, o sea, estrictamente de nacionalidad, creo que nada más él. Porque Mon, ¿de dónde es? Mon Laferte, ¿dónde
es? Chilena.
Chilena. J Balvin es de colombiano, ¿no?
Colombia.
Instituto Mexicano del Sonido, güey.
Ajá,
el Instituto también.
El Instituto Mexicano
del Sonido. Bueno, sería el otro Mexa.
The Warning también son mexicanas, son ¿sí? unas morras de Monterrey, son tres morritas de Monterrey.
Ah, ajá. Sí.
The Warning.
Tres morritas.
Bueno, sí. Muchachos, pues ya nos aventamos un
rato. Pues bueno, este fue el capítulo de hoy.
Noticias, güey. Noticias del mundo de la música.
Pero
bueno, después de que estuvimos haciendo episodios interesantes, si no los han escuchado, vayan a escucharlos. Estuvimos ahí platicando con Chavo de Austin.
Con el Cohetes.
Estuvimos platicando con Cohetes de Colombia. Estuvimos platicando con Jonathan Contreras de Digger. La verdad es que nos aventamos ahí unos episodios diferentes. Bien, a lo que hacemos normalmente, ¿no? Entonces vayan a escucharlos si no los han
escuchado.
Oído.
¿Qué creíste que iba a cambiar?
Pero el día de hoy vamos a regresar a lo habitual.
Sí, claro.
Que vamos a hablar de una bandota que seguro ya vieron ahí en el título. Y pues más que una bandota es un dúo, ¿no? Es un dúo bien interesante porque aparte no es un dúo de música como tal, ¿no?
Un dúo bastante peculiar.
Ah, exacto. Está conformado este dúo por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Y bueno, Damon Albarn es un puto genio, ¿no? O sea, sí. Desde mi punto de vista, creo que... Ya lo he dicho en otras ocasiones. Creo que es... No me cansé de decirlo. La verdad es que creo que es uno de los mejores músicos de los últimos tiempos. Y Gorillaz es como... Pues una de las partes de todo lo que hacen, ¿no? En realidad. Pero es una de las partes más exitosas, ¿no?
Yo creo que
es
su proyecto más grande.
Claro.
Sí.
Sí, definitivamente, y más conocido, más comercial, más todo, ¿no? Entonces, Jamie Hewlett es como la parte que dibuja, ¿no? Él es como el que dibuja o fue el creador de los dibujos animados.
Todo el arte visual de Gorillaz.
Pero bueno, Gorillaz es un proyecto que se forma por ahí del 98, más o menos, justamente con estos dos individuos que mencionaba. Estaban en su casa platicando porque compartían, vivían juntos.
Sí, de hecho, ellos dos, bueno, supuestamente hasta se caían mal. Ajá. O sea, en un principio creo que hasta se caían mal y se conocieron porque creo que Jamie conoce, más bien Graham Coxon.
Uh-huh, Graham Coxon.
Era fan como del material de Jamie.
Bueno, Jamie tuvo una historieta muy, muy famosa que se llama, o es la que más, más ha pegado de él, que se llama Thank Girl. Y era como fan de esta historieta Graham Coxon, que era guitarrista de Blur en ese entonces.
Y le pide así como de, pues, hacernos una entrevista como manera, pues, como, no sé, de ahí de interactuar entre ellos. Y así es como se conocen, pero nunca hicieron como ellos...
Click.
pero no sé, simplemente en lo que yo estuve leyendo, simplemente de un día para otro, viven juntos.
O sea, no hay como mucho...
No hay mucha explicación del por qué son roomies, ¿no?
Pero, exacto, empiezan a compartir como...
Pero bueno, de ahí entonces ahí nacen, ¿no?
Ellos cuentan incluso que viendo MTV, o sea, ahí como que se les surge la idea de formar una banda virtual, porque realmente ese es como el concepto y esa claro. es la...
Y así nacen, ¿no? Así.
Exacto, esa es como la parte interesante del proyecto y lo que los hace diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, como mencionábamos, Damon pues ya venía de Blur, una banda también muy exitosa.
Y aparte ya llevaban como 7 discos con Blur.
Sí.
O sea, sí, ya llevaban... O sea, al final, ya Albarn ya era muy famoso. O sea, ya en ese punto ya Blur era una gran banda.
Exacto. O sea, Blur tuvo una repercusión muy importante en Inglaterra en esos tiempos. Recordemos que por ahí tenían mucho pique con Oasis. Oasis. Creo que Oasis tuvo
un mayor impacto. En el Britpop, sí, después pues más grande como Oasis,
¿no? Pero bueno, Blur fue una bandotota en su tiempo, ¿no? Entonces... pues deciden hacer este proyecto. Y bueno, era la combinación perfecta, ¿no? Porque como lo dije, Damon es un genio musical. O sea, este güey es una máquina de hacer canciones, ¿no? Le digo, chava, respira, ya hizo dos canciones. Sí. Está muy cabrón.
Se echó un pedito y ya.
Sí. Y hasta sale afinado, güey.
De un pedo salió Dirty Harry.
bemol.
No, güey. A mí, por ejemplo, en o sea, para mí Gorillaz se me hace... O sea, es un puto mundo nuevo, ¿sabes? O sea, es como... O sea, es una historia como... al inicio creo que bien construida. O sea, porque creo que... si no me equivoco, ellos hasta el Plastic Beach es cuando ya interceden, ¿no? Como en la historia. O sea, ya la banda que de verdad toca en vivo ya es cuando empieza como a aparecer, ¿no? Que es cuando les... cada que quieran presentarse en vivo, pues como que los encierran, ¿no? Y la verdad, y ellos son los que salen. Se me hace como un pedo muy, muy bien construido, güey. Desde la creación como de los personajes, como esta historia como tétrica de cada uno o todo lo que... O cómo es que se juntan, por así decirlo, cómo es que el... Que el, yo siempre había tenido como la idea de que el como el líder virtual era 2D, pero no, o sea, es Murdoch y es un hijo de la verga, o sea, porque, o sea, de algún modo ni siquiera es como un líder, más bien como que los tiene secuestrados todo el tiempo.
Sí, como que los manipulan, ¿no?
Ajá, Murdoch, perdón, es el que tiene el ojo rojo.
Sí. Exacto, ajá, ¿sí? El que tiene el pacto con el diablo.
El diablo, sí.
De Shrek, el de Derbez. ¿Qué dice Shrek? ¿Quién tiene Shrek? Bueno,
es que el diablito es Eugenio Derbez, güey.
Ay,
y Eugenio Derbez sale en Shrek, güey.
Es burro.
Sí. Wow, todo está conectado.
Mi cabeza lo relacionó hace menos de un segundo y dijo una pendejada. Pero. Así, güey, no me traiciones. No vayas más rápido que yo, güey.
Voy más rápido que yo.
O sea, ese es tu superpoder, güey.
Es
mi
superpoder, güey. Nada, no, es que no tengo vino fino. Necesito practicar un poquito.
Sí, güey.
Verga, güey.
O sea, estás bien avanzado, papá. Decir.
Sí, güey. Ajá, como que mi cuerpo no va tan adelante como mi cerebro, güey. Es eso, güey.
Es como si tuvieras dos personas en tu cerebro. Es como, sí, güey. No, me tocaba contestar a mí.
Fue Patricia, güey. Bueno, entonces, ese pedo, o sea, se me hace como bastante bien construido, güey. Siento que en la historia, lo único que hace como desmadre es precisamente Murdoch. O sea, como que todo el desvergue que hacen con Murdoch, siento que la cuestión como del que está encarcelado y como que al inicio como que no da una explicación y al final, o sea, sí me hizo como un poco confuso, pero a grandes rasgos lo que le da
o todo, sea, que era en torno de
¿qué?
Murdoch, ¿no?
De Murdoch, o sea, bueno, aparte okay. Creo que algo que ejemplifica muy cabrón Gorillaz, güey, o sea, es la importancia de los videos, güey, de los videos como pues obvio, musicales, güey, dentro de la industria. Porque, o sea, es como un pinche álbum. Toda la historia de Gorillaz creo que es como un pinche albumzote conceptual, cabrón. O sea, que ya llevan años.
Entonces... Digo, ahí también está como. Se extiende todo, no nada más a los videos, ¿no? También creo que por ahí hay un
Hay libros.
Hay libros, ajá, ajá. Están los portales que en algún momento, creo que ahorita ya no existen, pero en algún momento creo que cuando
salió Plastic Beach. De Plastic Beach, por ejemplo.
Cuando todavía estaba Plastic Beach, yo sí me metí a la página.
Sí.
O sea, había hacer como recorridos.
Ajá, exacto.
En el Conk Studios también creo que en su momento también hubo algo parecido. También había como una caja de sonidos, ajá, donde tú podías interactuar. Entonces, al final...
Sí, que de hecho esa la hicieron en colaboración con Cork. Con Cork. Ajá,
y
sí,
un ingeniero, de Gorillaz.
De Gorillaz que...
Y es que siento que un chingo de cosas, ¿no? Como los relojitos también, lo de...
No, es que es un mundo, güey.
Es una banda, por completo conceptual. Ajá, o sea,
por ejemplo, perdón, también había escuchado bueno, había leído en internet que para los dos primeros discos tuvieron como una colaboración con una juguetería. donde hicieron juguetes de los muñequitos. Ah, claro. Ajá, y son súper exclusivos ahorita, sí, están como,
sí,
que ya...
Sí, porque creo que salieron super... dos colores o algo así.
Ajá, sí, porque salieron de diferentes colores. Sí, exacto. Y están bien chidos. Sí. O sea, hay un chingo de cosas.
Ahorita
hay
creo
un...
que salieron unos nuevos. Demasiado. O sea, salen con... Bueno, yo lo vi en... Creo que en TikTok. Donde este... Ahora con la imagen reciente de Song Machine. Uh-huh. O sea, con ese tipo de... Ya ves que cómo están vestidos como bien este... Bien modernos. Así con camisitos y así. Uh-huh. Y este... Y hay un vato que no sé... No sé si sean oficiales. Pero hasta los abre de su caja. Y salen así. Por ejemplo, Noble sale con una guitarrota así bien grande. Y están bien, bien chidos, pero no sé si sean oficiales. Pero sí, pues al final pues se presta para hacer todo ese tipo de cosas en, sí, cuestión de mercancía.
O sea, también la verdad es que se han súper mega rifado en la cuestión de marketing y,
sí, bien cabrón,
y de merch, sí, ¿no? O sea, sí, la verdad, o sea, pero da para mucho. Aparte, sí, de todo lo que es Gorillaz musicalmente hablando, que
sí,
son...
Pues es que, sí, es como si fuera una banda, pues ¿de qué sacas mercancía más que de tu logo, de tu claro, banda, sí, y ya? O sea, por ejemplo, ahí da,
sí, para, pero lo han explotado muy bien. O sea, al final de cuentas lo han explotado muy bien porque también se necesita un chingo de creatividad para hacer todo lo
pero
que...
Pero no sé, ¿no? Siento que muchas veces ya ya sea solo, ¿no? Es así como que... ¿Y si sacamos unos juguetes de la banda ficticia? Sí. O sea, pues chance ahí... O
hasta sí, como lo... que lo que saquen se va a consumir, ¿sabes? Así como...
O sea, aparte de que son famosos, sí, o sea, se presta mucho el...
¿Sabes que estaría en braga que hubiera juguetes de gorilas en las cajitas felices? Dale. Hace mucho, hace muchos años que no dan juguetes chidos. Es su puta oportunidad.
Ahí está una idea.
Ahí les pongo la idea.
Deme las cuatro.
Adiós. Pues sí, nacen como con ese concepto de ser una banda virtual. Está conformada por cuatro integrantes: Murdoch, 2D.
Que tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama?
Este. Ay, güey, se me olvidó.
Yo lo tengo. Pero está.
Stuart Harold Stuart. Port.
Ah, está. Stuart.
Ah, bueno, pero eso fue como antes de.
De la banda.
Es que la banda, ¿sí? Porque es cuando creo que. O sea, la historia supuestamente cuenta que. Murdoch lo atropella. Porque si te quería robar algo, no sé, va a un lugar y se roba, quería robar cosas. El caso es que cuando a la hora de huir, atropella a este individuo, ¿cómo se llama?
Stuart.
Y de hecho se le cae un ojo.
Ajá.
Y luego creo que cae en coma.
Bueno, más
luego...
bien como se lo sume, ¿no? Porque aparte es explícito que se, según yo, sí, se sí, lo sume sí, a la verga. Así, güey. O sea,
el caso es que
los ha tenido, pero.
Los tiene acá en la nuca, ¿no?
Está viendo su garganta. Pues.
Y luego lo sube otra vez al carro. Y luego creo que vuelve a pasar otra cosa y luego sale disparado por el parabrisas y es cuando pierde el segundo ojo.
Pero como tal, según yo, 2D es el apodo que le pone Murdoch.
Sí.
Cuando, pues, ya después de que pasa lo de sus dos ojos. Y yo no he entendido ese pedo en la historia, porque sí, como que le perdí la pista mucho. Pero llega un momento en el Now, que ya tiene sus ojos bien. Y en el justo en el video de Humility tiene sus ojos bien y creo que
el sí, le pone el pie.
No, Ace le pone el pie.
No, y... es Nodul, ¿no? Ah, no, es Russell, creo.
Ah, sí. Bueno,
alguien.
Hijo de la chingada. le puso el pie, güey. Se rompe su madre, güey. Cuando se levanta, se le ponen negros otra vez los ojos, güey. Y ya sí, cuando vuelve a patinar, se otra vez está re pendejo, güey. Y se vuelve a caer. Porque cuando tiene los ojos bien, pues patina bien verga, güey. Así.
Bueno, y es que al final sí, también han desarrollado. Pero bueno, está tu día antes de mencionar lo que iba a decir. Y le gusta Russell Hop. Y Nodul, ¿no? Que Nodul es una niña japonesa.
Sí.
Se unió a la banda cuando tenía 10 años y llega por paquetería.
Por paquetería.
Y ya.
Creo que es la que más ha cambiado, ¿no? O sea, en cuestión.
Es que. Obviamente. Es la que más desarrollo ha tenido, creo. Ajá.
Sí. O sea, se me hace con mejor. A mí me gusta mucho el personaje de.
Sí, está chido, también. Porque pues es como.
No, y aparte hubo un androide por ahí, ¿no?
Cyborg Nodul. Pero, o sea, sí, porque al final pues, justamente pasa ese tipo de cosas. Es muy aventurera, es como que todo sí, lo que...
Como que es hipster, ¿no?
Sí, exactamente, es hipster. Es contemporáneo.
Es
moderna.
Es un símbolo del feminismo totalmente sí, nudo. O sea, fue como, no, de la verga, Murdoch le va a dar en su madre.
Sí, no, sí, pero la neta sí está muy chido el personaje.
Es que cada personaje tiene su personalidad. Lo que decías sí, hace rato acerca de Murdoch, ¿no? Por ejemplo, que es como este ser satánico, ¿no? Y incluso... Su forma de vestir es como muy metalera, ¿no? Uh-huh, sí. Y que incluso...
El chico malo.
Sus gustos musicales no están en el metal. Pero su tienen esa lo que es 2D y Murdoch tienen como esa facha de rockeros, ¿no? Ese estilo. Pero, güey, o sea, hablamos de ellos como si fueran personas, ¿no?
Sí, güey.
Porque al final de cuentas es eso, han desarrollado...
Es que, o sea, hay veces, yo por ejemplo, cuando me puse a ver la historia de la banda ficticia, vaya, y de la banda real. O sea, hay veces que esto estaba leyendo y era así como de, esto ya lo había leído. Y, no, pero es que esto es de la banda ficticia. Entonces, llega un punto donde ambos mundos se fusionan, se ¿no? Conectan, o sea, sí. Se conectan.
Que Damon Albarn ya no sabe si de verdad...
Es más, hasta lo que está bien chido, eso yo creo que fue lo que más me gustó de la historia de la banda ficticia, fue que a través de los videos, porque pues es donde más se desarrolla la historia, también se cuenta como si ellos... planearan hacer los videos. O sea...
Ajá. Sí, como la banda ficticia planeara los videos.
Exactamente, no es como que alguien los está grabando y ya sale un video, pues. O sea, ellos como banda ficticia planean hacer los videos.
Y también como tal, la banda ha innovado. Digo, estamos tocando mucho de todos lados.
Sí, sí, sí.
Pero la banda ha, pues, innovado un chingo en sus presentaciones en vivo, ¿no? O sea... Pero bueno, X, ahorita tocamos ese punto.
¿Les parece si nos tenemos con los personajes?
Sí, bueno, mencionaba esos cuatro personajes, ¿no? Que son, o bueno, esos cuatro individuos que son los integrantes de Gorillaz como tal. Al principio, pues era eso. La idea era como siempre mantener como en incógnita quién eran realmente los músicos que estaban detrás de la banda, ¿no? De la banda virtual. Siempre fue su idea como eso, que fueran simplemente la imagen los personajes o... Y pues nada.
Tengo una duda. Yo siempre creí que en algún punto nunca sabía. No se sabía quién era Gorillaz hasta después. Pero yo, no, creo que no. Siempre se supo, ¿no?
Yo no sé. Yo, o sea, sí conozco a Gorillaz y escucho a Gorillaz desde que surgieron. Y yo me acuerdo que en ese entonces, digo, también estaba bien chavito. O sea, estaba en la primaria. Tenía. Cuando salió el primer disco, que es el homónimo, salió en 2001, yo tenía 11 años, entonces los empecé a escuchar como a los 11, 12 años. Y yo en ese entonces pues, no conocía a Blur, o sea, realmente no estaba tan familiarizado como con toda la industria musical en ese entonces, ¿no? Escuchaba música de muchos tipos en ese entonces. La cosa es que yo me acuerdo que en ese entonces no sabía quién... A lo mejor por eso, por mi desconocimiento al final de los músicos, pero según
porque yo busqué así como de...
Era como una incógnita, según así, yo.
Se sabía que Gorillaz era Gorillaz al principio.
Siempre se supo que Gorillaz era de
pero te vas a dar cuenta por la voz, ¿no? O sea, yo creo que era un poquito obvio.
No sé, güey. O sea, sí, pero...
Sí, pero está un poco tocada la...
Ajá, güey. Sí, está distinta.
Al menos en el primer disco.
Sí. Digo, hoy a lo mejor escuchas a Blur y escuchas a Gorillaz, güey, e inmediatamente...
Sí, porque ya lo relacionas. Wey.
Pero a lo mejor en ese entonces, yo tengo la idea que no. O sea, yo tengo la idea que por lo menos en las primeras canciones...
Ahí sí alguien sabe, le dejan en la caja.
Yo tengo la idea de que siempre se especuló, pero no se supo hasta, no sé, el... O sea, porque inclusive hasta su estrategia de marketing fue como... filtrar rolas como a propósito, ¿no? Entonces, era así como de, ah, verga, se filtra una rola. Pero ellos ya saben, o sea, ellos ya tenían
plan, ¿no?
Yo fui Damon.
No, pero... O sea, si la historia hubiese sido así, o sea, yo en todos lados estaría como dentro de su historia, ¿no? No, y en el 2000 tanto, o sea, ya se supo que era...
Sí. Sí, probablemente. Tengo la idea de que no, pero a lo mejor porque...
Y, o sea, y vi varias entrevistas o varios artículos y en ninguno dice así que fueron...
Sí, que no se sabía. Ajá, me acuerdo perfectamente que, o sea, me gustaba un chingo porque aparte con mis amigos de la primaria también les gustaba, entonces nos gustaba un montón.
¿Cómo andas? ¿Un Fruitsy o qué? Oye, ¿te escuchaste el disco de los Gorillaz?
Me acuerdo...
Date.
Y me acuerdo que estuvieron anunciando en televisión.
Madre, te chingaste mi lalita, culero. Ya no te voy a prestar el pinche... Sí. ¿Cómo se llama el segundo?
El Demon Days.
El Demon Days. Pues sí.
Me acuerdo que estaban anunciando en tele abierta, no sé, en el 2, en el 5, no sé qué pinche canal, que iban a transmitir el concierto de, obviamente no en vivo, ¿no? Grabado, que iban a transmitir uno de los conciertos de Gorillaz, que me imagino que eran como los primeros de la banda, ajá. Entonces, pero lo pasaron bien noche, o sea, al final era como, pues algo que no iba a tener un horario estelar, lo dejaron hasta muy tarde, me acuerdo que... Probablemente como a las 12, no sé, muy tarde. Y me acuerdo perfectamente que me desvelé
¿Qué? No, o sea, es que siempre como que las cosas chidas que llegan a pasar en la televisión siempre las pones a esa hora.
En esos tiempos siempre las
pasan. Sobre todo en televisión abierta, güey. Sí,
exacto. Ah, por ejemplo, sí. Que era Nickel.
No, también Malcolm ya en pinche en televisión de paga ya. No mames, HBO, ya me mamé Harry Potter 100 veces. Ya no sé si repiten más Harry Potter en
no,
el
claro.
O el puto Titanic en el 5.
Siempre pasa, ajá, pasa que repiten las películas, güey. Pero bueno, hablando de televisión abierta, pues sí lo avientan hasta la noche. Entonces, pues yo estaba bien chavito y me tenía que dormir, ¿no? Por ir a la escuela y pues ahí estaba con mi mamá de nada, déjame dormir más tarde, ¿no? Porque pues lo quería ver, realmente tenía mucha curiosidad de ver cómo iba a ser un concierto de ellos,
güey. O sea, fue como que entre... O sea, ni siquiera fue un viernes,
no, güey, ejemplo. Fue como entre semana, ¿sí? Güey, ajá. No, manches. Pero tenía mucha curiosidad de ver un concierto de ellos. O sea, no tenía sí. idea de cómo iba a ser. Tenía mucha expectativa de cómo... Y me acuerdo que fue una manta blanca. Era el escenario, una manta blanca... Y en la manta estaban como proyectando los personajes, tocando, y atrás se veían personas.
Okay.
Ellos estaban tocando detrás de la manta, entonces...
Pues sí hicieron como varios...
Ajá, sí, así. Al principio.
Supuestamente en algún punto, o la idea era es que sí, el concepto de los conciertos fuera así siempre, ¿no?
Ajá,
llegó un punto donde pues ya dijeron en él, ¿no? Porque la neta sí es un castre estar organizando siempre las proyecciones y todo, ya mejor así, ya.
Sí, claro,
ya. Ya nada más apoyan a lo mejor con las pantallas y demás, ¿no? Que de hecho ya hasta cambiaron, perdón, ahora cambiaron de posición, ¿no? Ahora la banda está adelante y,
sí,
y los personajes ficticios atrás, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, pues desde ahí, ¿no? Al final representaba un reto también para ellos, sí. Como dices, organizar los conciertos, ¿no? En vivo y en directo. Sí.
No, y era una idea complicada, sobre todo para mantener el. O sea, porque al final el público que va a los conciertos, de pronto, o a menos a mí me pasa, yo voy a un concierto también para ver cómo ejecutan, güey. O sea, a mí sí me importa mucho ver cómo ejecutan o los movimientos y demás. Eso realmente me mama muchísimo, güey. Entonces, como que ir a ver, pues, como hologramas o, ¿sabes?
Pero está chido, o sea, a lo mejor, tal vez, no sé si siempre. Por ejemplo, si lo hicieran Gorillaz, punto, que dijeran, va, cámara, ahora vamos a recrear... Un concierto como lo hacíamos antes, estaría chido.
Ah, sí, me lanzaba. O sea, sí, pero...
Pero a lo mejor como es, no siempre, pues, porque sí. Uno sí tiene como la espinita de estar viendo... O sea, como ahorita que me recuerdo que cuando vi el show de Blue Man...
Blue Man Group, todo el tiempo que habíamos dicho.
Blue Man Show, de Blue Man Group, que en realidad pues, ellos son los que están haciendo como todo el show. Pero sí traen músicos en vivo, pero sí. Los músicos sí están totalmente, o sea, así, tal cual, nada más se les ve la sombra. Tienen una manta, ponen una luz, pues, para que al final sí se vea que están ellos tocando. Pero, pues bueno, sí, o sea, no está tan chido porque de pronto sí es así como que, ay, se ve que está tocando, bueno, por ejemplo, la cuestión de la batería que está así bien rudo y nada más se ve como los movimientos en sombra.
Pero es que en ese show en particular...
Ajá, bueno, pero ahí obviamente sí tiene de alguna manera justificación. Porque, pues, al final sí tiene...
No, es un concierto.
No.
O sea, sí, pues, o sea, pero sí. Distinto. O sea, ajá, el concepto sí. Es diferente.
Sí. Pues pero como... en este punto, pues, sí vas a ver específicamente a la banda, güey, ¿no? Que está ejecutando las canciones que a ti te gustan.
Sí, pues, es que, por ejemplo, ahorita que hablamos como ese pedo como del tipo de show que hace Blue Man Group. O sea, pues, es como... Y perdón que lo mencione después de muchos capítulos otra vez, pero... como 31 minutos, o sea...
Sí, también.
Por ejemplo, los músicos... No se ven, o sea, o bueno, sí se ven, pero están como sí, abajitos, o sea, no, de hecho hasta están como de negro y tienen en la parte de atrás como una, como, pues, una lona, no sé, negra.
Una manta.
Y, es que sí es como una estructura como cagada, güey, está como raro. Y arriba tienen como el desmadre donde hacen como sí, los escenarios los así títeres. para las
marionetas.
Entonces,
somos pues, títeres.
Mira, ya vamos a empezar el chaval. Ya vamos a hablar de 30 minutos. No, pero. Digo, y suena como raro porque de pronto con algo virtual, pues tienes como mayor capacidad de hacer un chingo de cosas, ¿no? Pero, pues no sé, a mí la neta la idea de. O sea, por ejemplo, de que se aventaron toda una gira así, pues era como. No sé, ¿sabes? O que lo campechanearon, ¿sabes? Como una parte virtual o.
Bueno, hoy en día han hecho un chingo de cosas, ¿no? O sea, hay conciertos en los que no creo que ni proyecciones hay, o nada más a lo mejor en las pantallas, así, pero sí le dan como mucho peso a los músicos, porque aparte son un chingo, o sea, todo el ensamble que trae Gorillaz en vivo es una locura, o sea, es una verdadera locura. Y también han hecho ya como proyecciones en 3D, o sea, con hologramas, o sea, han hecho...
Lo que hicieron con Madonna. Madonna.
Sí, yo recuerdo que ese fue la primera vez que los vi como que en vivo. Fue en aquí tengo el dato, fue en el 2006 que salieron los Grammys. O sea, yo estaba así como de, oye, o sea, sí van a salir como tal los músicos. Ajá. Pero no, o sea, salieron como en 3D y fue así, ah, no, es que...
Sí, yo me acuerdo que Gorillaz, ahorita que están tocando ese tema, yo los conocí en por Incógnito, con el programa de Facundo, cuando era el mejor que lo hagan ellas. Y era Feelgood, era la que sonaba de fondo. Claro, claro. Entonces, fue como que era el boom de Feelgood porque estaba bien cabrón, o sea, como toda la rola estaba pegando. Y después salió, había un juego en el Wii, güey, no mames, en el Wii. Estoy casi seguro que era en el Wii o en el GameCube, pero una consola hace un putero, ¿no?
Bueno, el Wii sigue existiendo.
Bueno, pero el Wii el primerito, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, había un juego donde tenías como un micro, güey, y ponían, no sé, rolas, güey, y podías competir con otro cabrón y cantabas.
Las notas.
Y era como más o menos como de alcanzar las notas. No tanto como de saberte la rola, pero sí de alcanzar las notas, güey. Sí. Entonces yo me acuerdo que en una vez, güey, no sé en casa de quién, estaba bien morro, güey, cuando pasó ese pedo. Me aventé justo a Feelgood, güey, porque era como la que más o menos ya conocía, ya topaba como toda la rola. Y sí, güey, fueron como mis primeros
acercamientos
a Gorillaz. Y pues ya de ahí, no mames, de ahí para el real, ¿no? Dirían en mi barrio.
Sí, yo creo que eso alrededor a lo mejor del show que traen, ¿no? Y del concepto, pero musicalmente también traen como una cosa bien interesante, ¿no? Y han evolucionado mucho también. Yo creo que el primer disco es muy distinto, por ejemplo, de Humans. Creo que a mí Humans me ha parecido como el disco más distinto de la banda. Sí. Por ahí también The Fall creo que es un disco muy...
experimental.
Exacto, güey, que coquetea un poco con lo experimental.
Y aparte, pues ese creo que lo hizo en gira, no estando en gira.
Sí.
O sea, y aparte, fue en gira del pasado, ¿no?
Ajá.
Y es que aparte, ¿sabes? Eso está bien cabrón, güey, porque... O sea, es que me emociona mucho, güey, porque esa necesidad musical, güey, de evolucionar... O sea, no la separan ni tantito, güey, del... O sea, tiene una justificación en el mundo virtual también esa necesidad musical, ¿no? Digo, obviamente porque pues el concepto como tal era que como que la banda realmente son las figuras animadas, ¿no? Pero como por ejemplo en la parte del Plastic Beach, creo que es cuando se eliminan las baterías como más... orgánicas, y que es, o sea, ya empiezan como más como cajas de ritmos y que de pronto el disco es como un poco más tenue en algunas rolas. Perdón, en la historia del concepto como tal de Gorillaz, o sea, la explicación es que este güey no encuentra o sea, se la pasó buscando a Russell y pues no la encuentra, entonces decide sustituir a Russell por cajas de ritmos, para... Y esa es la justificación que le dan para esta madre. Y para el de The Fall, bueno, la razón en la historia es que lo hace solo, según yo, lo hace solo 2D. Es el que se rifa como solo, pues, la idea. Y, o sea, esa parte de no descuidar la evolución musical de la historia, del concepto de la banda, es otro pedo. A mí se me hace como... Oh, mames, se me hace...
De hecho, en la portada de Fall solo
sale de 2D.
Me gusta un montón esa
portada. Sí, pues que de hecho, lo que mencionamos, que lo hace solo y creo que lo hace así como en un cuarto de hotel, precisamente.
Ajá.
Sí, sí está muy chida esa portada.
Ajá, me encanta esa portada. Ese disco, ya Damon Albarn lo compone en su totalidad en un iPad. Y ahí está producido y grabado y todo. Entonces, también tiene como muchos elementos electrónicos ese disco, ¿no? Y está chido, digo, no es de mis favoritos, pero tiene como un sonido bien interesante. Y tiene
relaciones. Es el más flojo, ¿no? De todos.
Sí, sí, ajá,
sí,
a mí
probablemente.
También.
El que a mí menos me gusta, por ejemplo, ya sería Humans, pero. Eso ya no es por... O sea, ya en lo personal, en lo particular, a mí ya no me late tanto como...
No, bueno, nada que ver, ¿no? Humans, no,
o sea, es un proyectazo y lleno de artistas y...
De invitados.
Sí, son como 84 canciones, la verdad.
No, pero eso, todas las colaboraciones que tiene...
Sí.
O sea, cuando salió, yo vi todas las colaboraciones y dije, no manches, son un montón. O sea, eran un buen.
Y no conozco a ninguno.
Es que ese güey es lo que platicamos. Le decía hace rato, Chava. O sea, ese güey, quién sabe de dónde saca tantos músicos. O sea, conoce un chingo de gente. Y ajá, yo la neta es que varios ni los conocía.
Es que es como. O sea, por ejemplo, aquí, o sea, por ejemplo, decir, cámara, vamos a invitar al baterista de Hammerskull, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que son, me imagino, ¿no? Que al final sí son como bandas, pues, de alguna manera reconocidas, pero muy en lo under, tal vez, ¿no? Que no son, la manejan como en lo...
Sí, tal vez. En lo... Es que está bien perro, o sea, porque, o sea, el güey como... O sea, agarra como personajes que pues, no tienen como tanto renombre, pero al final funcionan, güey. O sea, hacen... Digo, hay rolas por ahí que a mí no me gustan tanto, pero... Y rolas en las que no veo como tan presente la colaboración. Por ejemplo, como en la de... En la de Kali Uchis. Uh-huh. O sea, siento que no tiene tanto presencia como el amor en la... Creo que su pedo es más como en
la composición.
En la composición, ajá, en la música, que realmente que ella se rife, ¿no? Pero, o sea, me refiero a cantando, pero...
Sí, pero sí, desde el primer disco ya tenía invitados así como que...
Sí.
No tan conocidos.
Ajá, sí, y también gente ya muy conocida, ¿no?
Sí, bueno, también ya estaba en el medio, ¿no? Y creo que yo el otro, o sea, yo leí, no sé si sea cierto, que incluso antes de formar como Gorillaz, él y este Jamie hacían fiestas así con... Ya con artistas, pues... pesados, pues, y que se armaban unas...
Pues está en esos, pues, tiende compa el Snoop.
Sí. No, y aparte, pues, ya tenían dinero y claro. O sea, pues, sí podían darse ese lujo.
Y conocen un chorro de gente.
Sí.
A mí, del primer disco me gusta mucho, por ejemplo, se me fue el nombre. Tomorrow Comes Today. Me encanta esa canción.
Que salió como primero como EP, ¿no?
Sí, primero salió como un EP. Por ahí también Clint Eastwood, ¿no? Tal cual, como se llama el actor. Son muy, muy fans de como tal de Clint Eastwood. Y tienen varios coqueteos. Bueno, tienen ahí en el video de Dirty Harry, tienen un guiño a una película de Clint Eastwood. Mm-hmm.
Sí.
Tienen en los videos muchos, muchos guiños a películas de terror.
De terror,
sí. De hecho, de ese disco, creo que mi favorita es 5/4. Es un puto perro rolón desde que empieza. O sea, desde que empieza está.
Que hace referencia justo a.
Al tiempo de la canción.
Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, el que va haciendo los 5 clics es la guitarra. Porque es tan, 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 tan. Y la batería empieza normal.
Ajá. Está bien chido.
No, no, está pasada de verga esa rola. Dime una. Ven.
Sí. Es que desde el primer disco, o sea, ya se notaba. Todo el potencial que tenía el proyecto, o sea... Sí.
Yo creo que era la inquietud que no podía hacer en Blur, ¿no? Y que al final podía hacer en Gorillaz.
Sí, porque digo, en Blur como tal, pues era una banda, ¿no? Donde supongo que todos tenían como...
Por ahí una canción que se llama Punk, igual el primer disco, igual creo que por ahí tiene unos toques de Blur.
Sí.
En Gorillaz es donde viene la canción de Rehash. También sí. También es un puto rolón. Bueno. It's a sweet sensation.
A mí creo que es el disco que más me gusta. O sea, mi disco favorito de Gorillaz es, creo que
también,
el primero.
También me gusta mucho la de Rock the House. Uh-huh. Muy padre el rapero.
Sí, es que también tiene como muchos, muchos.
Yo creo que desde siempre ha tenido ese
toque, ¿no? Ese siempre toque tiene invitados.
Porque creo que en algún momento, o sea, antes de Gorillaz, creo que participó en un proyecto como con raperos, vaya. Y fue como de, está chido, ¿no? Y...
Sí, siempre tiene muchos invitados que son raperos, un montón. O sea,
pues creo que toda la discografía debe tener algo por ahí, ¿no? No sé si en Plastic Beach. Porque de pronto Plastic Beach es el como que el disco como más poperón que tiene.
Sí.
Entonces no sé si en realidad ahí tenga...
Sí, creo que sí.
No me acuerdo ahorita, no tengo la mente.
Ajá, por ahí... me estoy confundiendo con algunas rolas y sí. Sí son de ahí o no, pero según yo sí.
Por ahí leí un dato de que hay una parte de la letra de Clint Eastwood que está Que, o sea, prácticamente toda una estrofa, bueno, no una estrofa, sino como que unas frases, la sacó de la película del amanecer de los muertos vivientes, pero sí, de una película ya un poquito viejita. El amanecer de los muertos vivientes, de George Romero. No recuerdo de qué año es. Bueno, pues, creo que es como de los... Cool. 80s, 70s.
Pero, o sea, pues es que sí, o sea, no mames, yo creo que en Gorillaz justo tenía como esa posibilidad de explotar todo lo que tenía en la puta cabeza, ¿no? O sea, de pronto lo que decías en Blur, pues la limitante era que, pues, es una banda y no todas las ideas que tenía en la cabeza las podía como...
Sí, aterrizar o...
Como exacto. Él quería, entonces... Y ni siquiera tal vez en los proyectos alternos, ¿no? Porque al final, pues, son un poco más, no sé, democráticos a la hora de la composición con la gente que jala, a pesar de que él sea como el líder, ¿no? Pero aquí en Gorillaz, pues, él era, o sea, es el creador, o sea, es como el dios de este mundo.
Sí. Sí, es el compositor principal, pero yo creo que también tienen mucha cabida los invitados y por ejemplo, hay un documental que hay en YouTube que se llama, ay, cabrón, se me olvidó.
¿El Bananas?
No, el de Reject False Icons. Reject False Icons. Que es como el proceso de composición. Bueno, está dividido como en tres partes.
El de Humans y Now Now.
Ajá. Y es el proceso de composición como de Humans. Como una parte, la segunda parte es cuando se van como de están en la gira y están en las presentaciones en vivo. Pero bueno, en la primera parte donde se ve que están en el estudio, ahí se nota toda la vibra que traen porque tienen una convivencia y un ambiente bien chido y al final todos los invitados se ve que tienen mucha participación en la composición. Uh-huh. Y como que los deja, ¿no? O sea, no es como de... como que, no se ve que se imponga. O sea, al final es como... deja fluir las ideas de los invitados y las incluye, ¿no? Entonces, obviamente, eso enriquece un montón las canciones y enriquece un montón el proyecto, ¿no? Entonces, creo que esa parte está bien chida de Damon, que no se impone, no él es el que todo el tiempo, insisto, aunque es el compositor principal y a lo mejor es el que trae las letras y las ideas, y yo creo que trae en mente la dirección que le quiere dar a cada uno de los álbumes, también al final él decide a quién invitar, ¿no? Entonces invita a las personas que cree que van a encajar perfectamente en el concepto del álbum, en el concepto de las canciones que van a ser parte, ¿no? Entonces... eso deja como fluir mucho los músicos y el ambiente que traen. Aparte, digo, en ese documental se ve que está bien chido. O sea, se la pasan echando desmadre, están cotorreando, están como llameando en el estudio y las canciones pues se van construyendo y tienen una vibra al final pues bien chingona. O sea, aparte que también de alguna forma creo que saca de su zona de confort a los artistas que invitan, ¿no?
Sí, y es que... mames, o sea, va a parecer que el voy a generar una religión a partir de ahora. Pero, o sea, es que ese pedo está bien cabrón. O sea, la capacidad que tiene ese güey de sacar como rolas y rolas. Y lo veo más como en el impulso que tomó como a partir de 2017, ¿no? Que digo, no me quiero como saltar todo el pedo hasta el 2017. Pero el impulso que tenía de tres discos en tan poquito tiempo y que los tres tienen rolones, o sea, está...
Y es que también dejó mucho tiempo, por ejemplo, los primeros dejó mucho tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, salió en 2001, 2005 y 2010, o sea, prácticamente 10. 5 años por disco.
Y de ahí 7 hasta el...
Y de ahí 7 hasta el Humans. Que bueno, ahí fue ya como un conflicto, ¿no? Entre él y Jamie.
¿Sí?
Sí. O sea, que porque supuestamente Jamie ya... creía que todo lo visual ya estaba quedando muy, muy detrás, ¿no? O sea, que hasta él decía así como... Creo que le preguntaba al ingeniero, no sé, al del staff, así como... Oye, ¿la pantalla no está más chica? Y le decían, no, pues es la de siempre, ¿no? Me dijo, pues es que pues ya está como muy al fondo, ¿no? O sea, ya no siento que tenga tanta relevancia en el proyecto, ¿no? Entonces, pues ahí hubo diferencias y creo que supuestamente... Así que va a parecer chisme... Pero supuestamente se dejaron de hablar 3 años o algo así. O sea, de plano se habían peleado. O sea, al punto de que al final sí hubo un momento donde pues, se creía que ya no iba a haber más, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que hasta ellos mismos en algún punto creyeron que ya no iba a haber más de Gorillaz. Sí. Justamente por este roce que tuvieron. Y el proyecto lo habían formado los dos.
Y es que uno no es nada sin el otro en cuestión de
este la proyecto. Banda, sí, claro. Sí, ya viene muy de la mano lo visual con lo
musical. Sí, ya no puede ser Gorillaz sin la animación, bueno, sin lo visual y al revés, obviamente, ¿no?
Sí, y de hecho, o sea, hasta pinche Damon Albarn, o sea, no es como que él se haya dado el lujo de que lo haya querido. No, pero lo... pierde su laptop, ¿no? No sé si es antes de Humans o antes de Now Now, pero en el aeropuerto el güey pierde su laptop y traía, creo que traía las maquetas de el disco. O sea, no sé si de Now Now o de Humans, pero tenía ahí como las maquetas de todo el disco.
Es lo horrible que te pase eso.
No, mames, te imaginas. Supongo que el güey como que tenía algo como de backup o...
Sí,
o...
pero a lo mejor no lo actualizaron.
Ah,
¿no?
Sabes, exacto. Entonces estar de la super reata que... Que, o sea, que pierdas, ¿no? Tu trabajo, güey. O sea, ¿te imaginas? O sea, ¿cuánto tiempo no le habrá dedicado a ese pedo?
Sí, pues ya son personas que están en el estudio 5 días a la semana o todo diario, ¿no? Que trabajando y pues al final
Es su chamba, ¿no? Exacto, eso se dedican de tiempo completo. Pero bueno, afortunadamente después de este tiempo tampoco hay muchos datos de cómo es que llegan a un acuerdo, una reconciliación, pero... pues sacan otro disco que es Humans, que fue después de ya de mucho tiempo y pues era muy esperado porque...
Sí. Aparte creo que sacó disco con Blur en 2014.
Ajá, ¿no? Sacó un disco con Blur.
Ah, yo antes de pasar a Humans, con el pinche, el Demon Days, tengo una queja que jamás va a llegar seguro a Demon, pero la rola de Dare... la vez que los vi, no la tocó no la tocaron los hijos, ¿no? La chingada. Y no mames, ya era, o sea, no es como que fuera la rola que más estaba esperando, pero no mames, si está así, está muy emocionante.
Aparte yo siento que va a aprender chido a la
sí,
banda.
Sí, ajá, ¿no? Exactamente, y no tocó. Y sí tocó otras, o sea, hay rolas que están más leves, o sea, que sí me gustan, pero están más leves y que yo hubiera quitado. Por ejemplo, All My Life me gusta, y me gusta mucho, pero yo lo hubiera quitado y hubiera puesto Dear, güey, no mames. Se mamó, güey. Y es más, hubieran aprovechado y sacado una cabezota así como...
Ahorita hablando de Ender, no sé si recuerdas que vimos esta deconstrucción con...
Ah, claro.
Con Soundtrack.
¿Pero era de Dear?
No, era de Phil Gooding.
Ah, sí, cierto.
Sí. Phil Gooding creo que también hace Clint Eastwood.
Que está bien interesante esa deconstrucción. Uh-huh. Porque...
Sí, la confundí.
Porque eso, ¿no? Analiza y al final la deconstrucción trata de eso, de desmenuzar toda la canción por pistas. Y la van, este youtuber la va analizando pista por pista. Y es bien interesante porque la canción y las pistas están súper sucias, ¿no? Y
como... Están grabadas prácticamente con una grabadora así de esas, ajá, de cassette.
Así suena... Cuando las escuchas por separado, pero cuando la escuchas toda la canción, es lo que dice este güey, o sea, parece magia, ¿no? Porque, sí. Ajá, parece magia, porque la escuchas por separado y se escucha raro, se escucha, pues no se escuchan que sean grabaciones de buena calidad, pero cuando reproduces la canción ya completa, bueno, ya con todas las pistas, pues suena súper chido, güey, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿a qué se deberá? Y cómo al final esa canción es una de las más famosas y que más pegaron de la banda. Y sí. Eso, o sea, a nivel de grabación no parece que sea tan...
Yo digo, aparte está hinchada esa rola porque empieza así como con un ritmo más... no sé, como que todo el tiempo va avanzando. Y cuando llega la parte de la guitarra acústica, o sea, como que te da otro
sí, rompe,
otro ambiente sí. Cañón a la rola, ¿no? Está muy buena.
Sí, sobre todo el porque, o sea... La parte del...
¿Video?
No, las partes tranquilas de las rolas donde entran las guitarras acústicas son... O fungen como el coro, ¿no? Fungen como el coro. Porque uno de pronto diría que el coro sería el... Feel good, ¿no? Pero no, realmente es como... Esa madre como que solo abre los versos. Y la parte de las guitarras acústicas son los coros, entonces está bien chido porque uno está acostumbrado a que los coros sean como las partes más enérgicas y no, en esta rola son como sí. Las más leves y aparte son diferentes en cuanto a producción, los dos coros son diferentes, el primero son, las guitarras están como mega saturadas y en la segunda no tanto y aparte ya entran los tecladitos como...
Los sientes,
como,
¿no?
Los sientes como más...
bueno, es que todos los arreglos que tienen las canciones también... Están muy cabrones.
No. Y arreglos que dices, o sea, no mames. O sea que
son como ajá. Lo que hemos platicado, ¿no? Que son muy sutiles. Minúsculos, ajá. Pero al final aportan exacto. A la rola cañón.
Sí, le dan una atmósfera distinta, una dirección completamente diferente.
Creo que ¿no? La que la recuerdo ahorita y es la sí la que tiene muchos sonidos que si no estuvieran no harían la canción. Es la de Oh Melancolegio.
Ah, claro. Ah, claro.
Sí. O sea, hay una parte que no sé cómo le hace. O sea, escucho como que... Ah. O sea, como que hace algo bien extraño.
Ahorita me acordé y me dio risa de cuando intentamos sacar esa canción. Yo, o sea, yo me rifé esa vez en el teclado y quería hacer ese sonidito. O sea, nada más apretaba teclas al otro. Estúpido. Y me decían, me volteaban a ver así, güey, te estás tocando pura pendejada. Pero, o sea, sí, o sea,
sí, hay son unos soniditos que están bien extraños, sí, que no tienes ni idea de cómo lo hacen, pero. Y suenan, yo creo que si los escuchas por separado, se van a escuchar bien chistoso. Sí. Pero en la rola se escuchan.
Sí, o sea, tú sí. Si lo escuchas por separado, o sea, uno como músico diría, no mames, eso suena bien culero. Pero si lo unes, dices, suena muy chido.
Ah, bueno, es que está en el lugar correcto.
Y es, ¿no?, la capacidad, exacto, yo creo que tiene ese tipo de músicos, ¿no? Porque no todos, o sea, yo creo que no a todos se les ocurre ese sonido en específico que suena tal vez chistoso, pero en una rola, o sea, suena bien.
O que lo recuerdan de algún puto lado, o sea, ¿sabes? O sea, porque no creo que estén en como en la búsqueda constante. Voy a meter como. Pues, o sea, yo más bien siento que o se cruzan con ese pinche sonido en algún lado, no sé, en la televisión, lo que sea, güey. Y intentan como emularlo, no sé, güey. O sea, es que es como demasiado difícil saber de dónde viene como la inspiración, ¿no? Y justo en ese tipo como de sonidos, en la rola de Feel Good Inc., que suena como, no sé, como de pinche caricatura, que es como un pedo como no sé, güey, como si algo se descompusiera, ¿sabes? Como, no sé, está muy extraño, güey.
No, en la de un melancólico.
Feel Good Inc. Justo en la de construcción lo menciona, sí, claro, Sean Trigg, ese pedacito, güey. Lo deconstruye, básicamente. Si no... No funcionaría como... No funcionaría el título.
Les vamos a dejar ahí por Facebook o por Instagram la deconstrucción para que la escuchen y la vean. Y la verdad, está muy interesantísimo.
Sí, porque eso. O sea, no, tú la escuchas y nunca te imaginas todo...
Ajá, todo lo que trae detrás.
Ajá. Y la producción que en
y
realidad...
Y así como esa, nada más porque ha encontrado tal vez esa pista, sí, ¿no? Pero pistas, te imaginas si te pusieras a escuchar todas, por ejemplo, bueno, varias... También te hace llevar varias
sorpresas. Pero es que es eso. Yo creo que Damon... O sea, obviamente no es que no tenga el presupuesto y no tenga... Porque seguro tiene un estudio, ¿no? Entonces, que no tenga el presupuesto del equipo como para grabar con una calidad muy cabrona. O sea, no, más pues bien esa...
Fue a propósito.
Es la forma en la que graba es auténtica, pues. O sea, no es como que esté buscando siempre todo el tiempo la perfección. Simplemente lo que trae en la cabeza y lo que quiere transmitir es como lo hace, ¿no?
No, y a lo mejor tampoco no lo hace con el sentido de... Ay, no manches... Lo voy a hacer así y a lo mejor ni siquiera estaba pensando en el resultado final.
Pero es lo que te digo, o sea, es como la autenticidad de la música y la honestidad de la música. El cómo está grabando, el cómo está haciendo las cosas sin eso, sin estar pensando en la perfección, estar buscando la perfección todo el tiempo. En cuanto a producción, porque a lo mejor busca la perfección en otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos en cuanto a producción y grabación hay canciones, particularmente en esa que platicamos, la de construcción, no hay una calidad... suprema, ¿no? O sea, al final de cuentas es todo lo contrario. Y yo creo que es eso, o sea, simplemente se deja fluir, deja que las cosas vayan y que la música se construya, ¿no? Y ya. Y él es como el artífice, ¿no? Entonces...
Creo que la única parte que sí estaba producida bien es la parte donde está rapeando el afroamericano.
El
rapeador.
El rapeante.
El rapero rapeante.
No, pero yo creo que es bien difícil para alguien de con tanto, pues, no sé, renombre, güey. Yo creo que es bien complicado permitirte como hacer ese tipo de producciones, ¿no? Y al mismo tiempo es una muestra clara y es como un pinche cachetón. No necesitas cuantizar, ¿sí? Todo o pinche poner todo en su lugar.
Sí, controlar como, todo, güey, claro.
O sea, es una muestra pasada de verga de producción, güey. Y yo creo que sí pasa más en los discos viejitos. O sea, yo creo que ya a partir de como de Plastic Beach hacia acá, yo creo que sí ya es como una producción un poco más
elaborada.
Elaborada, sí, no, y te das cuenta, o sea, enseguida en cuanto escuchas una canción ya más de un álbum más reciente, sí. Se escucha mucho más claro.
Sí,
o fue un experimento, güey, no sé, o sea, sabes que con esa rola o con Dirty Harry creo que podría como respetar la misma línea en producción con Feel Good Inc.
Es un rolón ese de Dirty Harry también. Pero bueno, hay como toda una historia, ya lo platicábamos al principio, hay como toda una historia de detrás de la banda, ¿no? No sé si puedas como hablarnos un poco de eso, a grandes rasgos.
Bueno, el inicio ya lo contamos, porque al final el que une a toda la banda es, sí, es Murdock.
A ver, Murdock está puto loco y hizo un pacto con el diablo.
Que de hecho es así, está loco, pues, porque tuvo una infancia difícil, ¿no? O sea, su papá era, creo que alcohólico, así, ya saben, como de esos, que en realidad sí pasa, ¿no?
Claro, claro.
No, es que aquí no pueden hacer pactos con el diablo. Pero pactos, bueno, con su dealer. Esa es una... Atropella a Stuart, lo deja tuerto a la verga, después el de la ambulancia lo deja tuerto y nace 2D. Una pincha morra que viene de, no sé, de Corea.
De Japón, no, de Japón.
De Japón. Y cabe en una caja como el de La Gran Estafa. Y se vuelve guitarrista porque le entrenan para hacer, para los putazos y para ser guitarrista. Y un güey del Bronx que toca la batería bien cabrón.
Sí, que en realidad la mayoría de la historia se sitúa en Inglaterra, ¿no?
Sí.
Pero Russell viene de Estados Unidos.
Que... No sé si viene del Bronx, pero...
No, creo que viene, sí, sí, viene como de Nueva York.
Que Queens, tiene un trauma ahí porque pesado, mataron a sus amigos, ¿no?
Sí.
Ah, Simón.
Sí, sí, sí.
Y tiene un fantasma rapero.
Sí, que es el que sale en Clint Eastwood.
Ajá, claro. Se llama
Del. Que lo posee, Del, ¿no? Lo posee, ajá, a este... Ajá, ese.
Bueno, y luego...
Ya, se arma un desvergue. O sea, empiezan como... O sea, los convence al final. Los tiene como... O sea, eso como... Hasta parece que los tiene secuestrados, ¿no? Porque cuando... Cuando... está en la cárcel... Murdock... O sea, hasta el mismo 2D es así como de, no mames, está bien relax, no estar como que este güey esté chingando.
Que de hecho la historia se divide por fases.
Sí, sí, son cuatro hasta ahorita.
Son cinco. Ya de la quinta, sí, es de 2018 a
2019. Sí. La quinta es que con este Now Now, ¿no?
Con Now Now. Sí, porque 2000, la fase 4, que es 2006-2018, es la parte
de... Como que la última fase es la que más me gusta. O sea, ¿cuál? Es como la última fase. Es la que más me gusta. O sea, porque la primera que es... Es cuando se enfrentan a este güey que tiene como la mitad como de humano, ¿no? Que su intención es como chingar a Murdock por alguna razón que no conocemos. Y que cierran Kong Studios.
Es, pero la primera, es, ¿no? Es este... No me acuerdo.
Se me olvidó el nombre del
personaje. Pero se apellida Manson.
No, Manson. Es el segundo. El segundo es Manson, que es el que es en la fase... ¿Dos o tres?
Que él sale, pero en Plastic Beach.
Ah, entonces la tres,
la,
¿no?
La tres, creo.
Porque Manson es el tercero, que es el que engaña.
Que se parece un chingo
a Charlie Manson. Manson. Ajá.
Sí. Bueno, él era como... Creo que era...
Ojalá haya entendido mi referencia. No busquen a Charlie Manson.
Era amigo de... Creo que ya conocía a Murdock.
¿Quién?
Manson.
Sí, fue creo que él quiso formar parte de la banda en algún momento.
Y de hecho le agarra coraje a Nadal porque pues, ella es la guitarrista. Entonces, en Demon Days, Murdock y Manson hacen como un plan para deshacerse de Nadal.
Ajá.
Y creo que
sí, al final
se
lo
encierra, algo así. ¿El caso es que algo sale mal?
No, es un engaño, güey. O sea, ese güey es el que lo engaña, ¿no? El Murdock engaña a Manson y le dice, sí, mira, nos vamos a chingar a Noodle. Y pues justamente planea como que va a bombardear. Ah, porque fuerza a Noodle a grabar un video así como de alto riesgo.
Es cuando está en la montaña.
Exacto. El precio era, pues ya te dejo libre, por así decirlo, ¿no? Entonces engaña a Noodle y le dice a Manson, le dice así como de, güey, tú te vas a encerrar aquí y va a haber armas y va a haber no sé qué chingados para que salgas ileso. Y pues no había nada y pues el güey bombardea y es donde se lo chingan. Y cae como en un precipicio y avientan, por si no hubiera quedado matado, le avientan una pinche bomba para que se haga mierda allá ahí. Y ahí es, así es como se
deshace. Y Noodle logra escapar en un paracaídas.
Ajá, y ya de ahí nace Cyborg.
Noodle. Porque creo que Noodle se desaparece.
Ajá, no desaparece.
Sé si, porque no de hecho si la idea de Plastic Beach es... o sea, aparte de que era como una buena oportunidad de hacer como el disco, era también un buen escondite porque había como cazarrecompensas, ¿no? O sea, había como cazarrecompensas que se querían chingar
a Murdock.
A Murdock, ajá.
Sí.
En la fase 2 no me acuerdo quién es el villano.
No me acuerdo, no, porque también en Plastic Beach hay un enemigo que es el que es como tiene una túnica, como si fuera un dementor.
sí, que al final no me acuerdo cómo
se llama. ¿No? Sí, que al final no es malo y ya lo tienen en su casa y que eso ya hacen Humans, creo.
Ajá, sí, sí, sí. El pero... segundo no me acuerdo. Creo que en el segundo es Bruce Willis. Sí, no, bueno. No, Bruce Willis es en el Plastic Beach también.
Él sale en el video de Stylo, ¿no?
Sí, pero también los está persiguiendo. Pero ahí ya está Cyborg Nodule.
No, y ahí ya sale el pinche el güey este que dices. El de las almas que al final ya vive en su casa. Sí, de hecho, sale en el video de Stylo.
Sí. Ajá. Bueno, el caso es que, pues, no sé, es que no tengo, creo que esa laguna entre lo que pasa en Demon Days.
Lo que pasa en Demon Days, exacto, güey. No me acuerdo bien.
Pero, bueno, el caso es que ya en Plastic Beach, Nodule se va y luego surge Cyborg Nodule.
Sí, que es como el guardaespaldas.
Sí, de sí, Murdoch, porque al final Murdoch es quien la controla. Ajá. Y pasa todo esto en Plastic Beach, los van a bombardear y no sé qué y demás. ¡Ay! Y Russell está gigante.
Ajá, verga. ¿Cómo pasamos de...? No, a ver, ahora, los que bombardean Plastic Beach en algún momento son los
mismos son los nubes negras o algo así.
Ajá, se y son los mismos integrantes de la banda, o sea, de sí. Damon Albarn y compañía.
Sí.
Ajá, y güey sí, es gigante porque...
Come basura, ¿no? Y
pues es como, no sé, güey, de Monsanto.
Bueno, es que Plastic Beach está hecha de basura.
Sí.
Bueno, el pedo es que esa madre, el Russell, termina gigante porque come, te digo, no sé, algo radioactivo a la madre, no sé qué pedo, y se hace una madresota, y es cuando, o sea, el güey se entera de... No, ya me acordé, güey, el güey está normal aquí, se entera de que Murdoch hace un desvergue, de que no lo jala para el disco y de que tiene hace lo de Noodle.
Ahí está enojado.
Y está amputado. Entonces, según yo, cuando va nadando es cuando traga pinche caca radioactiva, güey. Y se hace gigante, güey. Sí, y así, se hace gigante y es cuando ya...
Encuentra a Noodle, de hecho, porque Noodle, la real, va también en el agua. Y es cuando ese güey como que se para y le queda sin su cholla a Noodle.
¿No es cuando sale de su boca? Ah, no, pues sale su boca cuando ya está con el resto de los...
Ajá,
está
con Cyborg, sí. Y que de hecho sale con la máscara de ajá, Cyborg.
De hecho, Nodule. Según es al mismo tiempo que se incorpora o sea, Russell gigante y Nodule en el de Un Melancholy Hill.
Sí, de hecho.
Ajá. No mames, ese personaje, o sea, creo que es la etapa en la que más me mama el personaje de Nodule, güey. O sea, se ve como...
bien pila. Bien,
no, voy a valer un verga.
Sí, y bueno, ya después de Plastic Beach, cuando ya pasa esto y otra vez se vuelven a reunir, 2D está perdido también y es cuando se lo come una ballena. Pero el caso es que después, según sale Emmy, que es la disquera, no sé, el sello, no sé, y va con Murdoch, le dice, ya tienes que hacer un disco. Y se van a Inglaterra y luego 2D los alcanza y hacen Humans.
De hecho, lo secuestran. El pendejo el que es ya lo tiene en su casa... Tiene como una mamada como gas, güey, así a la verga. Y lo duerme a la verga, lo secuestra y se lo lleva para allá, güey. Y esta morra Noodle hace... Verga, estamos viendo bien ñoños, güey, hace como 20 minutos. Pero esta morra hace lo mismo que cuando llegó prácticamente, que se encierra, güey, y se pide como por paquetería, güey, a Inglaterra. Que aparte es una pinche casa que ni siquiera es suya, güey. O sea, el güey está ahí a la verga en una casa abandonada en Inglaterra. Y ahí se arma todo el pedo. Y ahí es
Humans. Sí, ahí graban Humans. Y ya creo que ahí ya empiezan a ser más estables. Y luego supuestamente es cuando encarcelan a Murdoch. Porque están en una fiesta. Y ahí lo ven viendo como... está haciendo como ahí algo turbio con alguien. Que supuestamente ese... tipo era alguien malo y lo meten a la cárcel. Sí, y es cuando se integra Ace de la banda Gangrena.
Bueno, ese fue un cameo épico, ¿no? Porque, chido. Los que vieron en algún momento Las Chicas Superpoderosas.
¿Quién no vio Las Chicas Superpoderosas?
Salía a la banda Gangrena, ¿no? Y ahí salió un personaje que se llama Ace. Que, bueno, él era el líder de la banda Gangrena,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es como un reptiliano, ¿no?
Sí. A mí me caían mal esos güeyes, güey. Sí, por tanto.
Banda Gangrena.
El punto es que anuncian, como Murdoch está en la cárcel, anuncian que van a reclutar a Ace, ¿no? De la banda Gangrena. Entonces fue como una locura. Estuvo súper chingón eso, porque.
Sí. Aparte, está bien chido su estilo.
Ajá. Y lo invitan a tocar un tiempo con ellos, ¿no?
Sí, de hecho salen dos videos, ¿no? En Humility y en Lake Zurich o en...
Ah, creo que sí.
No me acuerdo, pero salen dos videos.
Sí, y también está chido ese pedo porque, o sea, ese, el pinche Murdoch se inventa una historia bien perra de que no, fue este güey y es malo y me metieron porque no sé qué chingados.
Ah, sí. Pues se escapa de la cárcel, ¿no?
Pero a la mera hora no, todo eso fue mentira.
Ajá, porque lo meten creo que por un pedo de...
No, el estacionamiento. Ajá, o sea, una estupidez.
Güey, eso está bien verga, güey. Lo meten por un pedo de ajá, de que se estacionó mal en la chingada. Y el día que se escapa, güey, era el día que ya no iban a dejar salir.
Con razón yo dije, ¿por qué no lo persiguieron? Es famoso, güey.
Y resulta que el que supuestamente con el que había hecho negocios turbios no era nadie, o sea, no era malo, pues era
X, ajá, güey, estaba platicando.
Ah, ¿sí?
Más bien, o sea, más bien creo que había hecho como un, o sea, como un negocio ahí nada más, pero X. O
ajá,
sea,
sí, sí. Pues está chistoso cuando el día que se escapa es el día que iba a salir de todos modos.
Sí, eso pasa
de... Pero okay, ya después regresa. Yo sí investigué así como de, bueno, ¿y cómo es que...? O sea, ¿cómo es que se hizo esa...? O sea, ya fuera de la historia, ¿cómo es que llegó Ace a la banda, no? Pero bueno, nada, o sea, simplemente conocen al creador de...
¿De qué es?
De las chicas superpoderosas. Sí, de Cartoon Network. Y, pues, no sé, ahí platican, pues, así como, estaría chido, pues, va, cámara, no, dale. Chido. Necesitamos un bajista en la banda, pues,
cámara. Si hubiera sido Mojojojo.
Ándale.
Ah, hubiera estado más chido, ¿no?
El Diablito, güey.
¿Cómo se llamaba el Diablito?
No, güey, creo que fue gran acierto, güey.
Sí, güey, sí. El alcalde, güey.
está, bueno, la... Digo, al final están tocando la historia como muy por encima. Y
sí, y muy revuelta, pero...
Ajá, porque el chile, no me... O sea...
Pero hay videos.
Los videos, los libros.
Bueno, pero si no tienen chance de conseguir los libros, así. O sea, yo lo vi hace un rato en YouTube.
Pero sí están descargables, güey.
Sí, seguro.
¿Los libros?
Sí, seguro que sí.
Sí, están descargables.
Sí.
O sea, creo que los descargas, este...
Comprándolos.
No, los descargas en inglés, pero pues sí, no nada más vine valiendo ver.
Pues sí.
O sea, que no le entiendas nada.
No, tíralo para... No, güey, pero, o sea, no hay pedo. O sea, si de plano no topas nada, güey, no che, masticas nada el idioma.
Sí, hay
no,
unos videos. Tratado, de hecho, hay una página que se llama Fandom. Que ahí está toda la historia, así de principio a fin, desde el inicio hasta ahorita. Song Machine.
Bueno, el último disco fue Song Machine. Song Machine.
Song Machine.
Song Machine.
Suena duro.
Sí, y...
Que cuando sacaron Song Machine habían anunciado que se iban a esperar 10 años.
Sí, para sacar material. Hay una entrevista ahí con Damon Albarn que dice que sacaron Human, sacaron The Now uh-huh. Now, muy, pues, muy pegaditos uno del otro, ¿no? Entonces,
incluso un año después o algo así, ¿no?
Fue como...
Sí, un año después.
A mí me sorprendió mucho cómo después de Humans anunciaron otro álbum que era de Now Now.
Y muy diferente.
Súper distinto. The Now Now es un disco como porque todavía, muy orgánico.
Porque
¿no?
muchas lo que hacen muchas bandas es sacar un segundo álbum pegadito, pero porque fueron las que se quedaron.
Sí. No, bueno, pero es que, insisto, este güey es una máquina de hacer canciones. Entonces
tenía y la
canciones...
está muy chido. No, me gusta a mí en lo particular más Now Now que Humans.
Y es un disco que casi no tiene colaboraciones.
O
sea, una o dos por ahí. Sí. Es un disco en el que se avienta casi... Pues, él.
Pero también está muy... Siento, está muy ligerito ese disco. Sí. O sea, está muy
a
comercial.
Mí, a mí el sencillo que no... Uno de los sencillos que...
Sí, donde sale...
Jack Black.
Jack Black.
Ah, sí, también está chido.
Está bien verga, güey. No mames, ¿qué pedo? Porque
no sé cómo pronunciarlo, pero se llama Sorcerers.
Ah, ya
no sé cómo se pronuncia.
Es un puto rolón.
Ah, esa canción a mí me gusta un montón y me parece que es como de las mejores del disco. Pero es un disco muy distinto a Humans, por ejemplo. Sí. Y ya de ahí anuncian en una entrevista, Damon Albarn declara que van a parar 10 años.
Hasta el 2028,
hasta
creo que
2000, tenía. Ajá, que en 2028, en septiembre, se me hizo muy, muy cagado que fuera tan específico. Iban a regresar con un nuevo disco y pues una nueva gira, ¿no? Y bueno, nada, ya después Jamie lo desmiente, dice que no, ¿no? Y...
Está mamando el
rey.
O sea, yo no sé si esa realmente era su idea o nomás estaba chingando a los medios, ¿no?
Sí.
Y pues nada, sale Song Machine, que empezaron a salir canciones como sueltas primero, ¿no?
Sí, ya con la nueva estrategia de sacar música.
Exacto.
Sí.
Empezaron
viene como por temporadas, ¿no?
Ajá, empezaron a sacar como por temporadas porque, ajá, era como la idea, como estar sacando episodios, digamos.
Sí.
Y bueno, ahí ya participa también gente choncha, ¿no?
Como... yo creo que es el que ya, el disco que tiene colaboraciones ya con artistas más conocidos.
Robert Smith, por ejemplo.
Peter Hook.
Peter Hook, Beck.
Beck. Los Bills. Elton John. Que hay una historia ahí que cuenta este Damon que cuando él tenía creo que 7 años, iba en la primaria. Uh-huh. Llegó un él se subió a un coche que era de Elton John, que era así rosa con diamantes, pues como Elton John, ¿no? O sea, lo que acostumbra, pues, sí, utilizar y demás.
Muy,
¿no?
Muy extravagante.
Exacto, sí. Y llegó un carro que era perteneciente a Elton John cuando él tenía 7 años. Y bueno, la historia es que un amigo de su papá era percusionista de Elton John. Uh-huh. Entonces, en ese momento Elton John no tenía dinero.
No,
es porque le habían pagado con carbón, ¿no? En una gira que tuvo, creo que en Rusia. Ajá. Entonces le pagaron con carbón y no tenía dinero para pagarle a sus músicos. Entonces lo que hacía para pagarle a sus músicos era darles regalos, como no sé.
Sí, bueno,
ahí específicamente dice que el carro, ¿no? Pero no sé, a lo mejor otras personas no sé qué les habrá regalado, ¿no? Pero a ese que era amigo de su papá le tocó el...
¿Mande?
Porque están pensando en los regalos que le pudo haber
dado. No.
No, claro, sí que sí.
No, bueno, el caso es que ahí está esa historia, ¿no? Entonces ya después para el disco de Sound Machine, que ya contacta, estaba viendo como con los invitados, pues fue como que le dijo Jamie, pues date, güey, porque pues tienes una historia chida y con Elton John. Y porque le pregunta, es una entrevista con Sopitas, porque le pregunta, uh-huh, que cómo surgieron las colaboraciones, ¿no? Pues al final todo tiene un pequeño trasfondo, ¿no?
Claro.
Porque pues al final las canciones iban como muy dirigidas a sus invitados, ¿no? Entonces, bueno, es una...
De hecho, esa canción con Elton John se llama The Pink Phantom. Uh-huh. Y el coche era como con eso, como con diamantes, sí, rosa, muy extravagante.
¿Qué dice Damon? Que en realidad Elton no decía que era rosa, era fuchsia. Pero bueno.
Pero es bien chistoso, me pareció bien, bien chida esa historia, porque es bien interesante, o es bien chistoso como estando tan chico.
Sí.
Digo, su papá ya estaba muy, muy involucrado en el mundo de la música, pero pues se trepó como a un carro de una figura como Elton John. Y como muchos años después, pues ya colaboran juntos.
Con él. ¿Phantom será la versión del carro?
Yo creo que sí, no estoy muy seguro, pero me imagino que hace referencia.
Sí, creo que aparte la historia, como la canción, sí tiene que ver con esa historia, pues.
Sí.
Sí, entonces en ese disco tiene como colaboraciones muchas. O sea, creo que también todas las canciones, o prácticamente todas las canciones, son con colaboración.
Uh-huh,
sí. Y me pareció un gran disco, me gustó mucho. A mí me gusta mucho Dead Butterfly. Me gusta mucho... Pues todas
Dissolé está chido.
Dissolé es una, claro, es una joya. ¿Cómo cuál otra?
La de Peter Hook también está muy chida. No me acuerdo cómo se llama.
Sí, también la de Robert Smith está bien chida. Strange Times.
Sí,
no sé, está bien chido el disco en general. Y van a sacar una segunda parte.
Sí. Para el siguiente año.
No manches, ¿te han dado cuenta que, o sea, lo difícil, o sea,
o para este año?
Lo difícil que es, inclusive hasta explicar la diferencia de la historia real contra la historia virtual que todo el tiempo nos ha vendido Gorillaz y que les agradecemos. Está muy cabrón, o sea, no puedes soltar una parte en nada más, güey, ¿sabes? No mames.
Sí, pues tienes que contar el contexto.
El contexto.
Y supuestamente después de la segunda parte de Sound Machine, ya tienen firmado con Netflix una película. Que, o sea, la película se viene esperando desde tiempos así, desde que recién empezaron.
De hecho, hay un material ahí que sacaron y que fue como lo que tenían ya de la película y como nunca terminaron.
No, yo creo que en algún momento tuvieron como pláticas con productores, pero pues nunca empataron con las ideas. Y hasta apenas, ahora sí, supuestamente sí es una realidad que va a salir.
¿Va a ser una película de la historia de la banda?
Sí, tengo entendido que sí es de Gorillaz. Ajá, sí. Ahora, yo no sé si va a tener como una especie de soundtrack que va a estar a cargo de...
Seguramente.
O sea, no se sabe más, según yo. Claro. Nada más que sí, es un hecho que va a salir una película.
¿Y a partir de qué seguirá como en la línea del tiempo o crees que haya un regreso?
Es que no sé, tío, no sé. Estaría, no sé si sea como una especie a lo mejor de precuela, tal vez, de la historia de los personajes o sea continuación de Sound Machine.
Sí,
porque
no
al final
se sabe realmente.
O sea, Sound Machine, sí, a través de los videos, sigue la historia.
Sí.
Entonces probablemente sí sea como una continuación.
Pues habrá que esperar la película y habrá que esperar la segunda parte de Sound Machine. Y pues yo creo que hay Gorillaz para rato.
Que decían que iba a haber una colaboración con Tame Impala, ¿no?
Ah, sí, claro.
Hasta con J Balvin. Sí, pero algún, que, digo, con este, ¿no? Con este Bad Bunny. ¿No?
Pues, sí, bueno, hubo como rumores. Creo que en algún momento le preguntaron y fue como de, pues, no tendría pedo, ¿no?
Entonces, a ver, o sea, dime nada más, ¿para qué verga me preguntan si saben que les voy a contestar cosas que no van a suceder? O sea, les dije que en 10 años, ¿para qué verga vino otra vez a preguntar? Lo que quiero es que se vayan. O sea, no entienden, claro, que están chingando ya.
Gorillaz son una banda que han ganado discos de platino.
Triple, cuádruple, quíntuple.
Exacto. O sea, han ganado todo y tienen el reconocimiento.
¿Tienen Grammys?
Sí, según creo yo sí tienen, con los primeros discos tienen varios.
Ah, pues no sé creo cuáles, fue cuando salió sí con Madonna.
Bueno, ahí se presentaron.
Pero no sé si...
Premios. Según yo sí tienen, con los dos primeros discos tienen algunos. No sé también si de ahí a
ahí les fallamos con ese dato.
Pero con los dos primeros estoy casi seguro que sí tienen.
Nos aventamos toda la historia, pero no sabemos los Grammys.
Es que no mames.
Sí, entonces, pues sí, al final es un proyecto muy, muy exitoso.
Y extenso.
Damon Albarn se la pasa haciendo música todo el tiempo. Ahorita eso está en puerta el Sound Machine. Acaba de firmar con una disquera para sacar un disco que grabó en Islandia. Que es lo que platicábamos. No sé si ese es el disco al que se refieren que va a sacar como solista o esa parte. Pero bueno, nada. Digo, de Damon Albarn vamos a tener todo el tiempo música, ¿no? Hasta que
deje de existir.
Deje de existir o decida retirarse, que no creo. Pero bueno, como tal Gorillaz creo que es un proyecto muy complejo, muy, muy robusto, ¿no? Con un montón de cosas de trasfondo.
No sé por qué siempre, no han visto que siempre hay comparaciones con... O sea, no comparaciones como tal de la música, pues, pero con Daft Punk. Siempre, o sea, siempre veo como remixes. O sea, como que siempre es así de, ¿prefieres Gorillaz o Daft Punk? Como que siempre hay un choque. Bueno, al menos lo que yo he visto. En algún momento fui fui a un evento en la... No sé, no me acuerdo dónde. De una banda que iba a hacer tributo a las dos. O sea, intercalaba las rolas de tanto de Daft como de
Gorillaz. Pues es que son contemporáneos, ¿no?
Bueno, pero yo nunca he escuchado eso.
¿No?
No.
Sí, yo sí he visto como publicaciones así de...
Y no me parece que tengan nada que ver.
No, o sea, la música no tiene absolutamente nada que ver.
O sea, yo creo que el pedo es como...
A lo mejor el misticismo que tienen.
Probablemente, y que ahí lo confunden un poco con lo virtual, pero creo que, o sea, Gorillaz sí es virtual, pero Daft Punk pues es totalmente futurista, o sea, creo que, o sea, Daft Punk está como...
Yo creo que puede ser por un poquito los cartoons, o sea, las caricaturas, la historia, no sé.
Pues sí, que manejan tal vez por...
O sea, si lo ponemos como en palabras, o sea... Tienen cosas que sí se parecen, ¿no? Como animaciones.
Sí. Sí, como ese misticismo que generan las dos, ¿no?
Pero si ya los desglosamos o los explicamos, pues no mames, pues sí pues, se van como totalmente por otro lado. Y que yo creo que pues son como de la edad, ¿no? Las dos, ambas bandas.
A ver, y por ejemplo, ahorita que escuchaste eso, ¿a quién prefieres? Bueno, ya sabemos a quién, ¿no?
Ah, es que no sé, o sea, sí me gustó muchísimo Daft, pero Gorillaz también me encanta, o sea, no sé, no podría elegir.
Sí, y otra vez, yo creo que son cosas muy distintas.
Pero no sé, o sea, hacemos el ejercicio de si me quedo en una isla y me dan un disco o de Daft o de Gorillaz, tal vez...
Que te dé una discografía de...
Sí, yo creo que con Daft.
¿Con Daft?
Pero pues sí, es difícil, porque pues no...
Yo me quedaría con la de Gorillaz por estrategia, porque son un putero.
Muchachos, ¿cuál es su canción favorita de esta banda?
No sé, mira, es que hay muchas rolas de Gorillaz que me maman. Creo que podemos dar un top 3.
Top 3.
Top 5, porque de aquí sí podemos sacar
top 3. Top 3, top
3. 5. Bueno, una de esas... Es Andrómeda, sin pedos. Rhinestone Eyes es, yo creo que mi segunda. Y mi tercera es cinco cuartos. Pero es que está muy cabrón por... Bueno, creo que mi primera más bien sería... sí, Andrómeda sí sería como el uno. Porque aparte en vivo son... No, en vivo, no mames, casi me hace llorar esa puta canción. Esa es la
verdad. Creo que yo me voy a quedar con Tomorrow Comes Today, Clean It Tooth y Dead Butterflies.
Sascuas. Verga, güey,
verga,
tienes que hacer algo bien raro.
¿Ya, no? ¿Por qué no vengo? me hacen bullying aquí, me hacen bullying en otros lados.
Ya no aguanto.
No, me quedo con Dare.
Dare.
Rock the House. Y... No sé si Clint Eastwood o...
Feel Good Inc.
Feel Good. Me quedo con esas dos.
Okay.
Cuatro. Puto tramposo.
¿Tú? No sé, está difícil. Pero no sé, yo creo que Tomorrow Comes Today, On Melancholy Hill y Humility, yo creo.
Es que On Melancholy Hill también. O sea, On Melancholy Hill también, o sea, forma parte de mí, y tengo una historia muy chida con una persona en específico, pero no mames, es que Andrómeda es otro puto perro.
Andrómeda me gusta mucho, el remix.
Y es que en general, o sea, Andrómeda, me quedo con una parte específica de la rola, que es los sintes que dan entrada al desvergue. Que y pone.
Chicken in your heart. Ah, es un pinche rollo.
No, es un puto rollo. Y cómo termina bien relax, güey. No mames.
Sí, Soleten me gusta un montón. No, digo, eso son. Hay muchísimas canciones. Sí, realmente hay muchísimas. Digo, sí, también como de Saki, que a mí también me pasa. O sea, hay varias que tampoco no. Pues no me encantan, definitivamente. Pero son muchas las que son muy buenas. Pero bueno, muchachos, pues para ir cerrando este episodio. ¿Traen recomendación o me la aviento?
Tú merengues.
Eso. Hay un par de canciones con las que he estado clavado últimamente. Y una de ellas es de un proyecto que se llama Polvo y Pan. No sé si Marco ya lo había mencionado, creo que en algún Polo episodio.
Sí. No, y creo que tú también mencionaste una rola de ellos.
Pero
creo
que las he escuchado, Polvo y Pan.
No manches.
O sea, suena cagado, pero creo que los escuché en Grand Theft Auto 5. En la radio. Que viene Polvo y Pan.
No, por ahí Gorilla salió en un FIFA en el 2002 a ver, o 3.
En GTA sí hay buenas rolillas en las radios. Yo descubrí a Miami Horror como Sometimes.
Sí. En este que estaba jugando, en el último que jugué, de Watch Dogs, también descubrí rolas.
De hecho, en el de GTA también sacan a She's a Tease.
Sí, la de...
Fiebre de Jack, ¿no?
Sí, Fiebre de Jack. Y también la del sonidito.
Ah, no.
La de la abeja miope.
Sí. Esta rola se llama Túnel. Es como su...
¿Su hit?
No, su último lanzamiento.
No, estoy mal, chicos. Grande foto, ya.
Estoy mal.
Es que se parece a un nombre que también descubrí en este videojuego. Se parece el nombre.
¿Cómo es?
No me acuerdo.
Va a ser uno bien diferente, güey.
Ahorita lo busco y lo digo.
Parcels.
Sí, se llama la rola Túnel. Es Polvo y Pan. Y tienen ahí una colaboración con Channel 3. O Channel 3. Y está bien chida. La verdad es que no he podido de dejar de escucharla. Está bien, bien buena. Entonces vayan a escucharla. Es como de este año. Uno de los sencillos de este año, supongo que están, no lo sigo mucho la verdad, supongo que están preparando un disco, pero está bien chida. Y la otra ya es una banda bien viejita, bueno, ya también tiene un rato, no tan viejita, ya tiene un ratote que no sacan disco, el último fue en 2016, que se llama Moderat, es un proyecto alemán, también como de electrónica, y...
Los Moderatos Alemanes.
Los Moderatos Alemanes, Reminder es la canción, entonces también es como para que se echen un clavado con esta rola y... Está bien chida. Entonces son las recomendaciones que traigo para este episodio.
Muy ya están. Bien. Quedó chido.
Síguele, no lo he encontrado. Síguele.
No, güey, pues ya te
No, ya acabó. Ya. Cámara, gente. Ahí luego les dicen.
Ahí lo posteas.
Ah, no, es que esto está mal.
En el siguiente episodio.
No te
apures.
No, chaparrito, no.
Chaparrito.
Nos vamos despidiendo el capítulo. Cámara, y nos vemos. Ah, para cuando salga este episodio ya habremos tocado, ya habremos regresado a los escenarios. Cuídense. Bien.
¿Quién dijo seguir?
Nos vemos. Besos.
Espérense, todavía no lo encuentro.
¿Qué estás buscando, güey?
Estoy buscando la canción que te digo de que confundí con el tuyo.
O sea, la banda, pues.
La banda. Eso
con
es...
Polvo y Pan.
Sí, sabes que el tiempo en internet es caro.
Ah, lo voy a editar, chaval.
No, no. Cuéntense. Mis megas, güey. Mis megas.
Que no me quiero ir.
La gente gasta
megas. Los megas de la gente.
Los megas de la gente, güey. ¿Por qué no piensan los megas de la gente, güey?
Ok.
Perdón. Bueno, va. Es cámara, pues.
Muchachos, muchísimas gracias por...
Besos a todos.
Por haber estado acá.
Al fin se hizo este capítulo. Sí, sí. Casi no se hace en esa temporada. Sí,
casi no. Casi
y lo estuvimos empujando un montón.
Casi se pospone.
Pero bueno.
Sí, vale. Besos y besos al Marquito que hubiera venido ahí también. Besos, Marquito.
Cámara.
Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente.
Mm.